Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde y casi siete minutos. Nada que envidiar, lo siento por Pilar García de la Granja. Ese escenario que va a tener mañana, yo creo que puedo incluso presumir, de vistas más bonitas las que tengo en este momento en el campo municipal de golf de Mataleñas. Por cierto, doctor Lendoiro, experto en flebología en la calle Joaquín Costa 13 de Santander, mano de santo, si tienes ya problemas con piernas cansadas o varices, tienen además servicio añadido, tienen parking propio y si acudes desde cualquier parte de Cantabria te van a recoger a la estación y te acercan hasta allí. Desde luego llama que vas a acertar. Doctor Lendoiro, experto en flebología, 689-23-60-13. Menudo escenario en el que hoy estamos realizando este programa especial y enseguida vamos a volver a un deporte tan nuestro como los bolos, pero ahora vamos a cambiar ese verde de la bolera por el azul del Cantábrico, porque si hay una imagen que define a Santander es la de sus traineras surcando la bahía. Y este próximo año se van a cumplir nada menos que 100 años de la bandera Ciudad de Santander. Cita histórica para el remo cántabro. Tengo el gusto de poder saludar y de que me acompañe también unos minutos en este escenario y en este programa especial al presidente de la Federación Cántabra de Remo para hablar de esta conmemoración del presente y del futuro de este deporte con alma marinera, ¿no? Y que tanto nos gusta. Víctor Canal, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Encantados de poder saludarte también en un día tan, tan bonito. Centenario redondo, ¿no? 100 sí. Añazos de esta bandera, ¿qué supone para vosotros?
Bueno, pues para el remo cántabro, la verdad que esta bandera es importantísima y nada menos que este año 2026 se van a cumplir 100 ediciones. No quiere decir que sean 100 ediciones seguidas, porque se empezaron a celebrar en... podemos constatar que la primera bandera, vamos a decir así, de traineras de Santander se celebró en 1861 con motivo de una visita de la reina Isabel II a la ciudad de Santander. Y ahí arranca hasta el día de hoy el proceso de las 100 ediciones. Evidentemente no se han celebrado todos los años, porque si no estaríamos hablando de 160 aproximadamente, pero sí que ha habido años de mucha continuidad.
Supongo que estamos en pleno preparativos, ¿no?, para conmemorar una efeméride de este calibre.
Sí, estamos preparando con el Ayuntamiento de Santander, que se va a volcar en esta edición de la 100 edición, que se celebrará el año que viene, en un escenario espectacular como es la Bahía de Santander, y estamos preparando los actos, una retrospectiva, estamos recuperando material de premios, banderas que se celebraron en el siglo pasado, y hemos encontrado trofeos de los años 40, incluso el del año 39 le hemos recuperado, que ganó Castro en aquella edición, en pleno, nada más terminar la Guerra Civil. Fíjate lo importante que eran las tenidas, que se hizo la bandera en Santander. Tenemos banderas de los años 45, 46, 48, 49 y 50, carteles antiguos muy bonitos que vamos a recuperar para hacer la presentación, personajes históricos que pasaron, etcétera, etcétera. Y luego el cartel que va a ser importante, que estarán, pues bueno, prácticamente las mejores tripulaciones del norte de España.
Víctor, pero me imagino que os gustaría que fuera algo más que una celebración deportiva, que se convirtiera en un auténtico homenaje, ¿no?, a toda esa gente que ha hecho grande el remo cántabro durante tantísimas generaciones.
Pues sí, ese va a ser una competición emotiva y creo que va a ser muy, muy bonita, porque vamos a reconocer cosas a gente que ha trabajado mucho por el remo de Cantabria y por el remo de Santander. El Ayuntamiento siempre ha apoyado, siempre económicamente, que se ha celebrado la bandera, siempre ha puesto el dinero para que se pueda celebrar, aunque a veces lo organizaba o bien la Federación, el club marítimo, el club de regatas, la asociación de la prensa, incluso ha habido años que lo celebraba la comisión de fiestas. Pero el Ayuntamiento de Santander siempre ha estado detrás, aportando económicamente para que se pudiera celebrar. Y bueno, pues vamos a recuperar a gente que hace 50 y 60 años, que todavía sigue viva, que estuvieron en estas organizaciones participando y todo esto, para darle el realce que se merece esta regata en Santander. Es de las más antiguas, junto con la bandera de la Concha de San Sebastián.
Es que si hablamos de remo aquí, estamos hablando de tradición, pero también de esfuerzo, diario. ¿Cómo es el día a día de los clubes ahora mismo? ¿Cómo se sostiene el trabajo de cantera, las instalaciones?
Bueno, pues las instalaciones, la mayoría de los clubes son municipales, lógicamente, y se sustentan con subvenciones tanto municipales como del Gobierno de Cantabria y con las aportaciones que puedan sacar de patrocinio privado, etcétera. Bueno, pues lógicamente con dificultad, porque es un deporte caro, el material es muy caro, hay muchos desplazamientos. Seguros, licencias, ropa, material, las traineras valen casi 50.000 euros, son caras, pero bueno, es un deporte nuestro, autóctono, sí. y tenemos que seguir peleando por él.
Y háblame un poco del incremento real del interés del remo entre los más jóvenes. ¿Sigue siendo un deporte minoritario o...?
Hombre, es minoritario. Hay que tener en cuenta que los clubes están en los clubes en Cantabria están en solamente, lógicamente, en puertos de mar, pues como puede ser pues Pedreña, Castro, Laredo, Santoña, Colindres, Astillero, etcétera, Camargo, Suances o San Vicente de la Barquera. No tenemos, lógicamente, clubes en el interior, ¿no? Entonces eso limita mucho la afluencia de chicos y chicas jóvenes que quieran participar. No obstante, estamos en torno a las 1.000 licencias, es decir, no nos podemos comparar con otros deportes, como todo el mundo sabe, otros deportes masivos. Pero bueno, desde hace aproximadamente 7-8 años casi hemos duplicado estas licencias. Cuando lo normal era en torno a 500, 600 licencias, ahora andamos con las 1.000. Esperamos que en los próximos años estemos cerca de las 1.500, aunque no es fácil.
Ya. ¿Y cómo se puede incentivar el remo competitivo? ¿Qué haría falta para que más jóvenes den el salto de la afición al entrenamiento serio al alto nivel?
Bueno, pues lógicamente la aportación económica de las instituciones, sobre todo el Gobierno de Cantabria y el Estado, tiene que ser algo más, porque el material es muy caro, los desplazamientos son muy caros y se necesitan unos presupuestos elevados. Entonces ahí es donde hay que trabajar, en aumentar los presupuestos de los clubes.
Y a nivel de infraestructuras, no sé si hay alguna necesidad más urgente.
Sí, pero quizás no es lo más urgente. Lo más urgente es el material deportivo, es decir, adquirir los clubes más patrimonio, porque es muy caro. Tenemos que tener en cuenta que una palamenta, por ejemplo, de traineras cuesta 7.000 euros y en 3-4 años está prácticamente ya no, para competir ya casi no vale. En fin, es un material muy caro. Nos hace falta aumentar presupuestos y para eso necesitamos de las administraciones públicas, básicamente. Uh-huh. Y con eso, pues bueno, el calendario que tenemos de regatas en Cantabria es bastante importante, porque tenemos aproximadamente 60 y tantas competiciones todos los años, y son muchas, teniendo en cuenta que el tiempo a veces no nos permite poder celebrar muchas de ellas. Pero es el camino, no nos queda otra, es el camino.
Podemos seguir siendo optimistas, ¿no?
Sí, sí,
en cuanto
sí,
a la competición, claro.
Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Además tenemos ahora en ciernes un proyecto de un campo de remo olímpico en el embalse del Ebro que el Gobierno de Cantabria el 2026 lo va a licitar a través del Ayuntamiento de Campo de Yuso. Uh-huh. Fundamental, un campo de remo olímpico de 2.000 metros.
Y es que tiene algo muy especial, ¿no? El remo, lógicamente, une generaciones, barrios, pueblos. ¿Sigue existiendo ese espíritu de rivalidad sana, de orgullo local?
Sí, sí, rivalidad sí, sana a veces sí, a veces no tanto, pero sí que existe esa rivalidad, eso no se va a poder cambiar. Hay rivalidad entre pues, Astillero, Camargo,
claro,
Pedreña,
claro.
Castro, eso se nace ya con ello.
Pero ese pique también, ¿no?
Ese pique existe,
manifiesto y...
Sí, las aficiones lo llevan, pero bueno, se sobrelleva bien.
¿Y Víctor sigue bajando al muelle? A ver, los entrenamientos, por
ejemplo.
Claro,
los entrenamientos y todas las regatas. No me pierdo las regatas, todas. Entrenamientos, lógicamente, pues no puedes estar en todos los clubes, pero sí que recorro los clubes de Cantabria.
Ya.
Sí, sí.
Ya. Bueno, pues enhorabuena por este siglo de historia, del que vamos a hablar mucho y que vamos a celebrar, lógicamente, también en COPE Cantabria y por mantener viva una de las tradiciones más emocionantes,
claro,
¿no? En el ámbito deportivo.
Sí, claro. Muchísimas. Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, estos micrófonos tan importantes, y estamos tremendamente agradecidos.
Gracias.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances, un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea la mejor gastronomía de Marruecos en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y obtén tu premio. Reservas en el 942-810-071.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Black Friday en The Gallery. ¿Cuánto vamos a hablar de este viernes negro? Pero es que hay que aprovechar descuentos de hasta el 50% en todos los muebles en esta tienda de muebles de diseño que tenemos en la Avenida Santa Cruz 34, salida Monpía, Santa Cruz de Bezana. Recuerda que además en The Gallery nos ofrecen asesoramiento gratuito en cada proyecto de interiorismo. Descuentos hasta del 50%. En The Gallery. Con ellos nos vamos directamente hasta la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz nos va a contar la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes, Alba.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento las obras de mantenimiento de la A67 a la altura de los Corrales de Huelna podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba, por esa información desde la Dirección General de Tráfico. Venga, y el deporte sigue siendo protagonista.
Deporte.
Y tenemos
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tenemos que seguir hablando del Racing junto a Jaime del Olmo. Hola, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Lo primero de todo, enhorabuena, ¿eh?, por esa charla con la alcaldesa, metiéndola ahí un poquito, pues esas declaraciones respecto al Racing, ese proyecto. Me he quedado con esa frase, ¿eh?, que no quiere decir, ¿sí?, el hecho de que no haya dinero público.
Para que veas. Para que
no
veas.
Puede
es
ser bueno ni malo.
Es el mejor jefe de deportes que se puede tener en la redacción, ¿eh?
Ya me le presentarás algún día.
Y bien asesorada.
Pero bueno. Muy bien.
Jaime, cuéntame, ¿qué vuelve al entreno y el Racing, sí, mirando al próximo partido en casa, por cierto, contra el Granada?
Contra el Granada.
A las 9 de la noche este sábado.
Veremos a ver quién juega, porque tenemos 4 bajas de internacionales. Los que más preocupan, lógicamente, son Jeremy, Pello Canales y Gustavo Puerta. La columna vertebral, centrocampista, media punta y delantero. La buena noticia de hoy es que Facu González, que estaba en la prelista de Uruguay, podía haber sido baja también para este partido, con esa conmoción que sufrió durante el encuentro y tuvo que ser sustituido al descanso, hoy le hemos visto ejercitándose con normalidad con los compañeros, por lo que es una buena noticia y es una baja menos para José Alberto. Lo malo de hoy, porque pues que Jorge Salinas sigue al margen de los compañeros. Parecía que esta semana podía ser la definitiva de incorporarse a la normalidad y que podría ser incluso una alternativa en el lateral izquierdo para jugar en lugar de Mario García, pero hoy sigue entrenándose al margen de los compañeros, por lo que, bueno, veremos a ver, porque el partido es el sábado y estamos a miércoles, queda poquito tiempo y igual tiene tiene que aguardar una semana. Con todas esas bajas, pues José Alberto no ha tenido más remedio que llamar a chavales del Rayo, canteranos como Laro Gómez, Samu Calera, Diego Fuentes e Izan Jurrieta, además de un jugador como Sergio Martínez, que ya el propio José Alberto creo que le considera jugador a todos los efectos de la primera plantilla y que, ojo, podría ser, ante las bajas de Pello Canales y Gustavo Puerta, titular este sábado contra el Granada. Veremos a ver si apuesta por él o si considera que Íñigo o Aldasoro pudieran acompañar a Maguet en el centro del campo. Lo veremos, estaremos muy atentos. Y nada, recordar lo que decíamos ayer, que la Ponferradina, como bien decías al final del programa, fue el rival que le tocó, sí, al Racing, que vimos el sorteo prácticamente en directo con nuestros gritos, porque, a ver, a nosotros...
Que se nos colaron ahí en el avispero, sí, que sí, se lo tengo que contar,
nos hizo ilusión que Racing tuviera suerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que juega fuera, no es contra un rival de segunda división. Hemos evitado cruces, por ejemplo, hay un Mirandés Sporting, un Zaragoza Burgos, y el azar podía haber hecho que el Racing jugara contra un segunda y encima fuera de casa. Bueno, al final vamos a jugar contra un equipo de primera Ref, en el Toralín, la Ponferradina. Viejos conocidos como Fede San Emeterio, Jorrín o el propio director deportivo como José Sietes estarán enfrente. No va a ser fácil, ya lo anticipo, porque a pesar de que el Racing es el líder de segunda, jugamos contra un equipo que lleva 5 partidos seguidos sin perder, 3 victorias y 2 empates y sin encajar gol. Así que va a estar muy interesante. Todavía estamos a la expectativa de ver cuándo lo fija la Federación Española, porque no tenemos el horario. Sabemos que será 2, 3 o 4 de diciembre, pero no sabemos cuándo es exactamente el partido.
Muchas gracias, Jaime. 3 y 25 más deporte.
Un abrazo.
Como siempre, pendientes de los profesionales de Soinco a través de cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega, si quieres tener la cocina de tus sueños. Escenario del sueño el que tenemos nosotros aquí en este programa especial. Y hablando de deporte, pues tenemos que hablar de tradición y un deporte en mayúsculas, ¿no? Llegamos a uno de los símbolos más nuestros. Los bolos, un deporte que forma parte del alma cántabra, que también une generaciones y que también, como te venimos contando, este año 2026 va a volver a tener su gran cita aquí en Santander, porque la Semana Bolística, bueno, se está preparando y se va a celebrar por todo lo alto. Para contarnos cómo se está preparando esta cita y sobre todo que supone también la renovación de esa bolera del Verdoso, pues me acompaña el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, pues encantados de poder hablar de esta semana bolística en este programa especial, como no podía ser de otra manera. ¿Qué significa para la Federación y para el mundo de los bolos que esta cita tan importante, ¿no?, esté aquí, en la capital?
Bueno, si vosotros estáis en Cataluña, imaginaos, yo que llevo todavía escasos 11 meses en la presidencia, poder estar hablando ante este extraordinario altavoz para Cantabria de algo que motivó que hace un año yo diese ese paso a presidir la federación y que hoy lo llevo adelante con toda la ilusión. La semana bolística, pues sin ninguna duda la gran cita de los bolos. La verdad es que en su día se echó a andar esta idea como el punto culminante del año en el que aglutinaba las competiciones más importantes. Este proyecto ha ido rotando por diferentes puntos de Cantabria, pero han sido lógicamente Santander y Torrelavega sus sedes más habituales. Que este año vuelva a Santander, pues es una gran noticia, porque Santander, para quien crea que los bolos tienen que ver con el mundo rural, tienen que ver con toda Cantabria, con absolutamente todos los rincones de Cantabria, y que vuelva a Santander demuestra la apuesta que Santander siempre ha hecho por nuestros deportes tradicionales, especialmente por los bolos, y vivir de nuevo aquí esa semana bolística, pues es un hito, porque esta es, claro, es el auténtico espejo para que todo el mundo vea la apuesta del municipalismo, en este caso del ayuntamiento más importante de Cantabria, para que los bolos ocupen un lugar de honor.
Habrá novedades, entiendo, entonces, respecto a otras ediciones, ¿no?
Bueno, tampoco muchas, porque yo creo que la gran novedad es reiterar año tras año esa gran competición que culmina con ese campeonato individual masculino, pero es que previo tiene una serie de actividades importantísimas, tiene el campeonato femenino que crece en interés y en participación cada año y que las chicas nos están deleitando cada año que pasa con un nivelazo y con una implicación cada vez mayor en este deporte. Bien. Que durante muchos años solo fue masculino y ahora de verdad que lo es más que nunca de todos.
Bueno, una de las joyas del deporte cántabro, hablando de escenarios, Julián, la Bolera del Verdoso se va a someter a una gran renovación, algo bueno, pues muy demandado, muy esperado. ¿Cómo se va a transformar y qué va a suponer para el futuro de este deporte?
Mira, para cuando yo echaba a andar esta nueva etapa, hablaba de que el futuro de los bolos se tiene necesariamente que apoyar en nuestras instituciones regionales y locales. La obra y el proyecto del Verdoso, que es una colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento, es la mejor prueba de que ese testigo se ha recogido y va adelante. Es una actuación extraordinaria que va a recuperar un clásico de los bolos en Cantabria, puesto que, bueno, las boleras cubiertas son sin ninguna duda el escenario ideal para garantizar la actividad. Pero hay boleras tradicionales que acumulan muchísimos años de historia y muchísimo un extraordinario bagaje de grandes actividades bolísticas. Esta actuación en el Verdoso lo que va a permitir de nuevo es actualizar esas grandes instalaciones que han vivido grandes tardes de bolos para que a futuro, desde luego, que podamos volver a recuperarlas ahí como un hito para Santander.
¿Y qué más objetivos se marca Julián Vélez en esta etapa? Cuéntenos, no sé si seguir dando impulso mediático, atraer público joven, seguir reforzando esa conexión con la ciudad.
Mira, nosotros tenemos el próximo domingo la Asamblea de los Bolos y en ella haremos un repaso de este primer año, que no ha estado exento de algunos también traspiés, como no. Pero yo recogí hace un año el testigo y en aquel momento los tres grandes problemas que se visualizaban en los bolos era su situación económica, una falta de relevo generacional y una caída de la actividad. Bueno, no hemos hecho milagros, nadie hace milagros, pero con el apoyo institucional, con esos presupuestos en el horizonte, pero que estoy seguro que acabarán viendo la luz porque son muy necesarios para Cantabria y desde luego son muy necesarios para los bolos. Tenemos ahí comprometido un 2026 y un futuro lleno de ideas y de proyectos que necesitan de esa aportación de los presupuestos regionales. Bueno, y con ello la situación económica estaría no solo equilibrada, sino abriendo un horizonte a nuevas actividades. El relevo generacional. Pues mira, en la semana bolística disputada ahora hace unos meses en Camargo, pudimos ver una gran afluencia de gente joven, lo que demuestra que sí hay un resurgir entre la gente joven de participar y de asistir a las boleras. Pero yo sí que digo que los bolos son importantes por lo que representan y no tanto por cuánta es la asistencia que puede haber a las boleras. Hoy el seguimiento de una competición se hace por muchos medios, a través de Internet hay varias cadenas emitiendo y hay mucha gente que ve tranquilamente los bolos en su casa. Las aplicaciones permiten tener totalmente actualizados los resultados de bolos y eso hace que todo el mundo sabe en tiempo real cómo va esa competición, quién se ha clasificado, cómo va adelante. Yo me he sorprendido muchísimo, que llevo, como todo el mundo sabe, mucho tiempo en la vida pública y me incorporo al mundo de los bolos ahora como dirigente, como aficionado al Estado siempre, y me sorprende muchísimo para bien y para agrado comprobar que por donde quiera que vas todo el mundo está al tanto de la actividad bolística y la vive. Por tanto, ese relevo generacional yo creo que está en vías de poder tener un planteamiento de futuro un poco más claro y no estar apoyados en exclusiva en esa gente ya mayor que ha dado su vida por los bolos y que está dispuesta a hacerlo hasta el último momento, pero que necesita un relevo.
Y el papel que juegan los clubes y las peñas para mantener viva esta afición, pues es vital, entiendo, ¿no? Porque detrás de cada bolo hay mucha historia, pero también mucho voluntariado, muchas familias que sostienen esto desde hace décadas, ¿no?
Mira, el balance que yo puedo hacer así a bote pronto de este año sin duda tiene dos rasgos extraordinariamente positivos. Por un lado, allí donde se ha organizado un campeonato te encuentras un número de personas de manera totalmente altruista trabajando para que ese concurso salga adelante y para que todo el mundo lo disfrute, a cambio simplemente de que haya bolos en su bolera. El otro es que tres preciosas modalidades que también conviven con el bolo palma en Cantabria, como es el bolo pasiego, el pasabolo losa y pasabolo tablón, pues solo me ha bastado un poquito de tiempo para acercarme a ellos y darme cuenta que tienen una ilusión y que lo viven con un entusiasmo, que solo necesitan un pequeño apoyo institucional, que yo estoy seguro que el año que viene vamos a poder prestarles, para que mantengan viva una llama que ellos con su único esfuerzo han traído hasta aquí y que ahora necesitan ese apoyo institucional para seguir.
Qué bien, me quito el sombrero, de verdad, con la aportación altruista de toda esta gente voluntaria. Y con una curiosidad, con esto ya vamos terminando, ¿cómo ves ahora jugar a un chaval que empieza? ¿Reconoces como aficionado ese entusiasmo que se vivía en las boleras de barrio, de los pueblos?
Mira, los inicios de un jugador entonces solían ser muy distintos, porque de la partida de los barrios acababa destacando a alguien a quien se le propiciaba continuar. Hoy la labor de las escuelas es extraordinaria. Estamos hablando que tenemos 22 escuelas de bolos en Cantabria con 450 niños que están aprendiendo no solo a jugar muy bien a los bolos, estamos hablando de saber comportarse en la bolera. Los bolos, ante todo, es un deporte de caballerosidad, de saber transmitir dentro y fuera de la bolera unos valores que los bolos encierran en sí mismos. Entonces, las escuelas eso lo transmiten como nadie, y ves a niños y chavalitos con 14 y 16 años un comportamiento en la bolera que parece el de un auténtico profesional. Eso es todo un lujo que ya tenemos y que lo que tenemos que hacer es saber cuidar.
Y cómo sigue emocionado ver cómo la gente vibra con una tirada buena, ¿eh?
Por supuesto que sí. O sea, ver que hasta el último sí. momento... Mira, el mejor ejemplo lo tuvimos aquí, muy bien cerca, en la bolera de Monte, en la bolera Ortiz Tercilla, en la final del torneo Ciudad de Santander, una final extraordinaria que prácticamente con la última bola se decidió el concurso a favor de Víctor, y Manolín Domínguez, que había hecho una extraordinaria tirada, tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero la verdad es que toda la bolera vibrando con una última tirada que nos puso a todos en pie.
En casa tengo un buen ejemplo de un gran aficionado, ¿eh? Mi padre al mundo de los bolos, y que acude con mucha frecuencia, y a la de Maliaño. Julián Vélez, presidente de la Federación Cántabra de Bolos, que me ha encantado este ratito, gracias, de verdad.
Pues os agradezco haber tenido la ocasión de hablar de esto que tanto me gusta y que tanto quiero, y en este extraordinario micrófono.
Y que se nota que nos lo ha contado con mucha pasión, un deporte que sigue siendo y seguirá siendo, ¿no?, parte de lo que somos, desde luego, sin lugar a dudas, en esta tierra. Muy pendientes, desde luego, y aquí lo vamos a contar de esa semana bolística. Gracias, Julián, que tenga buen día.
Buenos días a todos, muchas gracias.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britania. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britania, llévala contigo.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Tengo que irme un momentito hasta San Juan de la Canal porque tengo que hablar de Abra del Pas, que son 11 chalés exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa. Fíjate, 4 dormitorios, salón a doble altura y todo lo que convierte una casa en un verdadero hogar. Tú imagina despertar cada día, con esa luz y la magia del mar entrando por la ventana. Bueno, pues un espacio donde el diseño se está sintiendo en cada línea, la amplitud es impresionante, y así es Abra de la Marina, estos 11 chalés exclusivos pensados para ti y que promueve Tucán en la calle Peñarbosa número 31. Están deseando, bueno, pues contarte más cosas a través del teléfono 942 37 86 37. Puedes reservar cita en la calle Peñarbosa número 31 de Santander. Bueno, y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte tampoco me quiero olvidar de eventos que tenemos en el Palacio de Festivales. Atentos este viernes a las 7:30 en la Sala Pereda, la Tienda de los Horrores, basado en la película de Roger Corman. Un septeto de músicos de primer nivel, un verdadero All Stars, dirigidos por el saxofonista Vincent Herring, que nos va a ofrecer una visión muy contemporánea del llamado soul jazz. Así que no te lo pierdas, será este viernes en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde. Y bueno, en la recta final de este programa especial, evidentemente, pues al César lo que es del César, tenemos que estar muy agradecidos a cómo nos han recibido hoy en este lugar mágico, en este auténtico paraíso en el que nos encontramos, donde ya se respira muchísimo ambiente, en la cafetería además, ¿no? Aquí estoy disfrutando de un programa especial que estamos terminando, pero no quería hacerlo, no quería despedirme sin saludar, pues después de hablar de bolos, de traineras, de deporte y de tradición, sin mirar a este escenario, al campo de gol, al auténtico pulmón verde abierto al mar, donde, bueno, pues se ha hecho una inversión estupenda y donde Miguel Raba, pues se conoce este campo palmo a palmo, ¿no? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Espera, que ahora sí te oímos, que no te había abierto el micrófono.
Muy bien, muchas gracias y encantado de estar con vosotros aquí.
Muchísimas gracias por haber hecho de anfitrión en esta jornada. Un lugar muy querido este en el que estás cada día, ¿no? ¿Qué tiene de especial para que sea tan emblemático?
Hombre, para mí es muy especial, ¿no? Bueno, es unas vistas increíbles, todo el mundo, todos los días con una afluencia de gente, buen compañerismo, buen ambiente, con lo cual todo es fenomenal.
¿Y cómo es el día a día aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de público lo frecuenta? Antes con la alcaldesa ya dábamos alguna pincelada, porque pues, hay muchísima gente joven, hay socios veteranos, yo no sé si bueno, quieren más gente joven que se anime a probar este deporte.
Hombre, a través de las escuelas municipales deportivas, que las gestiona el Instituto Municipal de Deportes, bueno, lo mismo que este campo, porque todo es gestión y estamos bajo la batuta del Instituto Municipal de Deportes, hay una afluencia de que van entrando jóvenes jugadores. Pero ahora mismo, digamos que el pulmón fuerte del campo son los jugadores senior, ¿vale? Son los que, llenan todas las instalaciones, por ejemplo, ahora entre semana, todas las mañanas, de lunes a viernes, y digamos que las otras horas, pues quizás los fines de semana, ahora en época escolar, es cuando vienen más los escolares y la juventud.
Se nota que el golf ya no es ese deporte para ricos.
Sí, hombre, aquí sí, nosotros.
Porque hay mucha leyenda todavía en torno a ello, ¿eh?
Hay mucha leyenda, pero todo esto ya desde que Mataleña se empezó a funcionar allá por finales del 83, empezaron, bueno, el campo ya con la escuela en el 84 y el campo se inauguró oficialmente en 1986. Ya hace, fíjate, todos los años que han pasado, 40 años, 41 años. Y el golf es popular, aquí en Santander el golf es popular. Y luego en Cantabria hay otros campos públicos que están ayudando a esto. Con lo cual se puede jugar al golf en Cantabria y no se puede decir ya élite, porque ya cuesta menos ahora jugar al golf que la cuota de un gimnasio.
Pero es que todavía hay gente que piensa que es un deporte exclusivo. Tengo que saludar a Raúl Ruiz González de Riancho, el director del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, que está aquí desde primera hora. ¿Qué tal?
Acompañándote.
Acompañándome.
A escuchar esta voz tan dulce, bueno, que la escucho maravilla. Por la radio y en vivo, pues merece la pena también. Aquí estoy encantado.
Me ha encantado y hemos cambiado de escenario este año. Sí, ¿eh? Sí. Normalmente te visitábamos en ese complejo Ruth Beitia, pero...
Yo creo que tenemos que ir cada día, cada año, mejorando el escenario. Sí, entonces, superar, bueno, esto va a ser
superar
difícil.
Superar esto va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Menudo enclave. Es que no, vamos, no todo el mundo tiene la suerte de tener instalaciones aquí, ¿no?
Una auténtica maravilla.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo?
Pues muy bien.
¿Cómo va el año? ¿Que ya se acaba?
Pues nada, pues después de 2 años que llevamos ya en el Instituto Mundial de Deportes, yo que vengo de un mundo muy competitivo y que si no ganabas un partido, al día siguiente te echaban para casa, pues ese espíritu de ser competitivo lo traigo al IMD también. Entonces, intentando mejorar cada año, cada día, inculcando estas ganas de mejorar a todos los que estamos dando este servicio en el IMD, los directores, la gente, mantenimiento, consejos, yo creo que todos vamos en la misma línea. Y yo creo que al final haremos un buen partido.
Bueno, ganaremos, por supuesto, menudo partida. Se lleva un pellizquito muy importante, ¿no? Muy necesario también, pero muy importante, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos un reto importante. Como bien has dicho antes, las instalaciones tenemos que mejorarlas. Tenemos que mejorar los servicios que damos, tenemos que mejorar la ratio de las escuelas. Es decir, hay muchas cosas que mejorar, pero estamos en ello y estoy seguro que lo lograremos.
Vamos a volver a ver cómo se prepara, por ejemplo, un campo de golf como este frente a la temporada invernal, ¿no? No sé, frente al viento, la lluvia, el desgaste del terreno, se ha hecho una inversión tremenda aquí, ¿eh? No se podrá quejar.
No, se ha hecho una inversión. Hemos, se han remodelado todos los greens, el putting green, todos los bunkers, 2 tiros de salida. Realmente, antes teníamos un gran problema cuando llegaba el invierno, que había una serie de greens, porque ya tenían 35 años, 40 años, que se encharcaban. Ahora esto ya no ocurre. Los greens se han hecho con una construcción, con los últimos sistemas de construcción, con lo cual es fenomenal. Los bunkers es fenomenal, con lo cual ahora digamos que vamos a pasar unos inviernos, entre comillas, más tranquilos, sobre todo en los greens, ante greens y bunkers, porque las humedades van a ser nulas, no vamos a tener. ¿Cómo preparamos el campo? Bueno, pues con el día a día, lo mismo que nosotros es una rutina constante de siega para que los jugadores puedan tener una fluidez en el juego y no haya retrasos. Nosotros nuestro gran pulmón, nuestra gran fuerza aquí son los 1.402 abonados que tenemos y las de más de 36.000 salidas al año que hacemos al campo de juego. Eso es el gran pulmón, más luego otras 36.000, más de 36.000 usos en el campo de prácticas. Con lo cual, lo que tenemos que tener es el campo muy desegadito, muy bien preparado, para que haya una fluidez y pueda jugar el mayor número posible de gente. Claro. Entonces hay que estar encima de él, segar, y bueno, con todas las refuerzos, ayudas y posibilidades que nos da el IMD, pues las aplicamos para hacerlo así.
¿Más posibilidades puede tener este campo municipal o de momento ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer?
No, como bien ha dicho Gemma anteriormente, estamos en contacto con la Federación Cántabra y por supuesto la Federación Española de Golf y se espera que hayan proyectos interesantes y mejoras un poco sorprendentes. Esperemos que veamos con ese afán de mejorar, de cada día mejor. Estoy seguro de que lo mejoraremos, seguro.
Ya, pero me tiene que contar un poquito más, ¿no?
Bueno, pues ahí hay cositas. Yo creo que eso lo tiene que revelar Gemma, que es la que le gusta estos acuerdos que hace con la Federación y estas cosas. Ella se mueve muy bien en Madrid, tiene que ir a la Federación Española. Yo creo que ella nos dará una sorpresa cualquier día de esto.
Pero sí.
Sí, estamos con la labor de mejorar y, claro...
¿Ampliar?
Y ampliar y mejorar, ¿ampliar? Porque... Como bien ha dicho Miguel, tenemos 36.000 salidas al año.
Claro.
Que claro, yo creo que somos el campo de más salidas.
En el norte de España, sí.
En el norte de España, con lo cual, pues tenemos que seguir mejorando, no nos podemos estancar. Pues ya te digo, venimos de un mundo que es muy competitivo y si no mejoramos de un año a otro, nos estancamos, nos pasan.
¿Le gusta jugar al golf a Raúl?
Pues he venido un par de veces con Miguel, que es un profesor fantástico, a que me diga tal. Y un día estuvo ahí conmigo, ahí, tal, pero bueno, no tengo mucho tiempo ahora tal. Y
entonces, menuda con lo que tiene que gestionar.
Pero sí, me voy a proponer que Miguel un día me inicie.
Yo no sé, Miguel, ¿cuál diría que es ahora mismo la principal demanda de los usuarios o los socios? ¿Qué echan más en falta o qué piden cuando se acercan a hablar contigo?
Bueno, el campo en las mejores condiciones posibles. Ellos siempre quieren, son exigentes y lo tienen que ser.
Ya.
No, porque lo tienen que ser así y tienen que exigir que, o exigirnos a nosotros, que el campo lo tengamos en las mejores condiciones posibles. Esto es lo que exigen. Luego, pues hay cosas que tenemos que mejorar. El sistema de reservas. Hay mucha gente. Al haber mucha gente, hay muchas reservas. Bueno, pues hay algún problema programas informáticos que tenemos. Pero bueno, esto son cosas de la informática y de la comunicación. Bueno, iremos mejorando, pero bueno, una amplia mayoría, casi el 100% de los usuarios están contentos, saben comprender los fallos que tenemos día a día o hasta dónde no podemos llegar, pero bueno, ahí estamos y lo que hacemos es intentar mejorar día a día, como ha dicho Raúl, para poner el campo en las mejores condiciones posibles.
Bueno, tenemos que ir terminando fuera ya del campo. Raúl, ¿qué prioridad tienes ahora mismo con el presupuesto ya, bueno, pues destinado al IMD? ¿Cuál es tu objetivo principal?
Mira, actualmente estamos teniendo un éxito con el hockey. El hockey, el seleccionador nacional de hockey es un enamorado de Santander. Le gustaría hacer aquí todas las concentraciones después del éxito que consiguió en los Juegos Olímpicos de Francia, de París, que quedamos cuartos. Pues él está. Entonces tenemos que hacer mejoras en hockey, tenemos que hacer nuestras mejoras en tenis, fundamental. Tenemos que hacer nuestras mejoras en llegar a esa gente que tanto decíamos que tenemos que sacar del sofá, invitarles a que utilicen nuestras instalaciones, esta gente mayor, que deje la pastilla y que más utilice zapatilla. Entonces yo creo que son unos retos los que tenemos ahí importantes.
Bueno, y tiempo todavía por delante.
Pero que lo vamos a conseguir.
Estoy convencida. Gracias, Raúl, de verdad.
Nada. Un placer estar con vosotros.
De nuevo, gracias por acogernos, director del campo de golf municipal de Mataleñas, Miguel Rabas, y un verdadero placer.
Muchas gracias a vosotros.
Compartir este tiempo tan especial con los oyentes de Mediodía Cope.
En FENIE Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Arrancan las formaciones de Trirural Tech. Talleres presenciales, seminarios y masterclass con empresarios punteros de Cantabria. Todas las actividades son gratuitas previa inscripción. Infórmate en www.triruraltech.es. Programa financiado por la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Trirural Tech. Impulsa tu talento desde lo rural. El jueves 13 de noviembre, Mediodía Cope Cantabria desde el Ayuntamiento de La Masón, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en Cope Cantabria, Cope Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves, Cope Cantabria desde el Ayuntamiento de La Masón a partir de las 12 y 20 de la mañana. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Muchísimas gracias. Una jornada más a nuestra realizadora, a nuestra Laura Castillo, por
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, en el cine a veces el silencio habla más fuerte que cualquier grito, y eso es precisamente lo que nos trae un cineasta cántabro de Santoña, concretamente, que después de ganar el premio del público en el Festival de Cine de Santander con su thriller claustrofóbico, que se desarrolla, por cierto, en tiempo real y que nos pone frente a los límites del periodismo y la corrupción, antes de su estreno comercial, va a hacer un pase especial con coloquio donde su director Saúl Pérez Ruano y parte del equipo nos van a contar lo que nunca se ve en pantalla, cómo se rodó, cómo se construyeron los personajes y, sobre todo, cómo se levanta un proyecto independiente sin financiación y sin miedo a incomodar. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno y hoy Saúl me acompaña para descubrir todo eso y quizá para contarnos cómo una historia puede desatar tormentas con un solo silencio. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Wow, asombrado con la introducción. ¿La puedo descargar? Y cuando pase el programa, por favor, y tenerla guardada para utilizarla en todo, en redes sociales. Además, esta película tiene mucho que ver con lo que estás haciendo tú ahora. La protagonista es una periodista, una presentadora de un programa de radio que se ve envuelta pues en una circunstancia. Y todo transcurre ahí en esa emisora de radio y me ha parecido brutal.
¡Qué bueno! ¿Vamos? Oye, ¿y cómo un cántabro como tú decide meterse en esto, en este lío? Y además debutar con un thriller tan intenso.
Pues porque era la herramienta que teníamos para poder poner las cosas sobre la mesa. Nosotros, pues desde aquí, desde Santoña, y sin necesidad de irnos a grandes capitales como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, nos apetecía hacer lo que más nos gusta, que en este caso es cine. Entonces necesitábamos generar una historia que se pudiese contar con muy pocos recursos, pero que a su vez sea una historia lo más universal posible. Y decidimos pues que todo transcurriría en una emisora de radio a tiempo real, con un gran notición y un personaje que decide desvelar una trama. Y esa es la película.
Y has ganado ya el premio del público en el Festival de Santander. Cuéntame cómo se fue ese momento. ¿Se te pasó por la cabeza que tu primera peli tendría un reconocimiento así?
No se me pasó por la cabeza ni siquiera que la película llegase a ser una realidad. Porque al final somos un equipo muy pequeñito de 20 amigos y de amigas que se han juntado para hacer lo que más nos gusta. Esto es como cuando un grupo de amigos quedan para jugar una pachanga de fútbol o para hacer un club de lectura. Nosotros en este caso lo que más nos gusta era hacer cine, pues bueno, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza y hacer esto, pero jamás en ninguna de las quinielas estaba ni siquiera proyectar en Cines Embajadores o llegar, por ejemplo, al Festival de Bogotá, donde proyectamos la semana que viene, seleccionados en el Festival de Bogotá, wow, representando a España. Está siendo una locura. No, y todo extraña. Desde aquí, desde un municipio cántabro, con un equipo cántabro, es una pasada.
No me extraña. Y un título que lo dice todo, el poder del silencio, porque este silencio es tan poderoso en la película. ¿Qué significa para ti dentro del relato? ¿Una película que está incomodando, cuestionando el sistema? ¿Era algo buscado o fue surgiendo en el proceso creativo?
Necesitábamos que fuese una película que atrape al espectador, que entretenga, pero que a su vez también haga pensar y abra a reflexionar. Porque es verdad que muchas veces el cine español o se basa en el mero entretenimiento o simplemente es una película reflexiva. Entonces yo quise hacer una mezcla de ambas, que entretenga. Y por eso este ritmo, y por eso hablamos de corrupción, porque yo creo que es un tema que ahora mismo la sociedad está muy atenta y con los oídos bien abiertos sobre este tema, pero por otro lado también abrir una reflexión sobre cómo los medios de comunicación hacen los tratamientos de ciertas noticias y poner un diálogo sobre la mesa.
Oye, háblanos un poquito de ti, ¿eh? Cuéntanos quién es Saúl.
Pues yo soy un estudiante de comunicación audiovisual que ha estado varios años viviendo fuera de nuestra tierra y que he querido volver aquí y continuar mi carrera profesional aquí en Cantabria, sin necesidad de irme a ninguna otra capital grande de España. Soy muy feliz aquí, quiero quedarme aquí y ¿por qué no hacer cine aquí en Cantabria? Y lo estamos consiguiendo y además, bueno, pues con un tipo de financiación alternativa, sin ningún tipo de subvenciones públicas. Esto lo teníamos claro también desde el principio. Era un reto, queríamos plantearnos la posibilidad de hacer cine en España sin subvenciones y lo hemos conseguido.
Es complicado, aún con todo, sacar proyectos de este calibre sin financiación, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál ha sido el mayor reto durante la producción?
El mayor reto durante la producción está siendo ahora, Cristina, el hecho de distribución, el hecho de llegar al mayor número de personas posibles. Porque por lo demás, cuando no hay una gran cuantía económica, pues siempre puedes suplantarlo con creatividad y rodeándote de gente maravillosa. Y eso, la verdad, que me ha resultado, puedo decir, que bastante fácil. Creo que mi gran acierto en todo el proceso ha sido rodearme del equipo que me he rodeado. Ha sido maravilloso. Pero ahora llegar al gran público es una pantalla muy complicada y por otro lado la burocracia. La burocracia es un laberinto que para una persona de a pie normal y corriente como yo y el equipo que nos rodea, que no tenemos grandes conocimientos ni grandes, por así decirlo, herramientas institucionales, lidiar con esa burocracia que nos permita llegar a salas es complicado, demasiado complicado. Creo que eso deberíamos hacerlo ver y darle una vuelta de tuerca porque es muy cuesta arriba.
Háblame un poco del equipo del que te has rodeado, el grupo de amigos, pero cuéntame más. ¿También estudiantes como tú?
Pues hay un poquito de todo. Al final en el mundo del cine necesitas tocar un poquito varias disciplinas, desde el arte, la decoración, la construcción. De eso se encarga otra santoñesa, Miriam Fernández Osés, que se ha encargado desde el vestuario, desde pintar, elegir el color que tenía que tener las paredes del estudio de radio, pintarlo a brocha gorda, conmigo también, por supuesto, y con gran parte del equipo. Natalia Portilla, que se encarga también de toda la comunicación, de toda la burocracia, de todo el papeleo. Luis del Valle, te estoy hablando de gente de Cantabria, que Luis del Valle se ha encargado de toda la parte informática, diseñar la página web, que ahora da pie a vender las entradas y a dar información al espectador a través de la página web. A los actores, por supuesto, uno de ellos, Javier Chueca, que es alumno de la Escuela de Cine y Televisión de aquí de Cantabria, de Javier Cifrán, y ahí le conocí, por ejemplo. Te diría un poquito de todo. Alex Flores, que es el jefe de sonido, que me parece maravilloso que tengamos un sonidista tan profesional y tan joven aquí en Cantabria, en nuestra tierra. Bueno, es fabuloso.
Qué ganas de ver la película. Oye, ¿cómo equilibraste? Y con esto tenemos que ir terminando, la tensión y el suspense con los recursos limitados. No sé si hay alguna anécdota del rodaje con la que quieras terminar.
Es mogollón, pero sobre todo me quedo con la concentración continua y el buen rollo entre el equipo y siendo muy conscientes de lo que teníamos entre manos y cuáles eran nuestras limitaciones, Cristina. Nunca hemos querido sobrepasar nuestras limitaciones, sabemos cuáles son perfectamente, y a partir de ahí sacarle el máximo provecho a lo que tenemos, a nuestras actitudes y aptitudes, y tirar hacia adelante. Hay muchas anécdotas, pero sobre todo me quedo con eso, con la conexión del equipo.
Pues seguiremos en contacto. Después de ver la película volveremos a hablar, eso seguro. Saúl Pérez Ruano, ha sido un verdadero placer. Gracias.
Muchas gracias. El poder del silencio. Pueden ver toda la información en la web.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Especialmente en la zona de Líbana por esa alerta naranja, por las rachas fuertes de viento sur que nos están acompañando en Líbana, centro y valle de Villaverde, aunque el centro y valle de Villaverde y mañana en Cantabria del Ebro también la alerta será de color amarillo. Vamos a tener cielo cubierto con temperaturas mínimas en ligero descenso entre 5 y 17 grados. Pero el viento moderado del sur, acompañado de esas rachas fuertes, va a hacer que las temperaturas, bueno, pues sigan ascendiendo entre 19 y 26 grados mañana.
Fresco.
En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. Esta semana, 14 y 15 de noviembre, en todos los dulces navideños. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Con 24 grados, sigue subiendo el termómetro en Santander. Seguimos escuchando Mediodía Cope porque seguimos este miércoles contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.